Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo. No, no, sagrado. Sí,
también rompieron la Eurocopa. Hoy leí el diario y los partidos son terribles.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Tenés que precisar que 6 veces más tiempo que vos pensaste que tenés.
Gonzalo Delgado.
Y el sol haciendo fuerza.
Y Majo Borges.
A diferencia de mi hermana que tenía terror, no podía ver algo. Yo nunca le tuve miedo a los extraterrestres.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de viernes para todos. ¿Cómo andan? Majo, la voz de Uruguay. ¿Cómo andan?
Yo muy bien. Quiero agradecerle al Bomba Kronfeld que me recomendó mi nueva peluquería. Es un crack.
Quiero felicitarte por ese cambio de look.
¿La de 200 mangos por ahí o un poco menos?
Que vengo
poco más,
pidiendo.
Un poquito más. Mucho. Porque yo tengo barba.
Ah, claro.
Carmen Barbieri. Carmen Barbieri, Barbieri es otro precio. Pero no, un grande Bomba y gracias, Majo.
Quiero felicitarte por ese cambio de look que veníamos pidiendo. Rejuveneciste, o sea, te sacaste muchos años de arriba.
Sí, estabas a 2 años de Lesker ya,
Pero con o sin título.
Sí, sí.
Ya. Qué grande Lesker, levanta un abrazo.
Ya 3 meses del refugio, que agarran de 5 años.
¿De qué? ¿Del cubo? ¿De qué? Qué fuerte, Pablo, venís en una semana.
Yo lo que pedí era barba, además, porque sabía que eso te iba a prolijar.
Notoriamente. Claro. ¿Sabés que igual cada vez estoy? O sea, tengo asumido que cada vez mis periodos de me chupan huevo van a ser más largos.
Y claro.
Mientras no tenga pantalla, que capaz que no la tengo nunca más en mi vida, no me importa. O sea, no es algo que me.
Y sí, te da más libertad.
Ya estoy en un momento de mi vida que.
No, no te entregues tan rápido, Gonzalo.
Pero no porque me entregue, porque en realidad me importa cada vez menos la cuestión de la apariencia estética, de que estar bien, estar facha, estar. Por ejemplo, una de mis hijas me dice, papá, se te nota mucho más la pelada cuando tenés el pelo largo, no sé qué. Y tengo 50 años y me está cayendo el pelo, ¿qué hace?
Bueno, te voy a decir una cosa. No tenés 50 años.
48.
Le voy a decir lo mismo que le decía a todos mis amigos que tenían 48 y decían, tengo 50. No tenés 50. No arranques a decir 50 porque te quedan 2 años y cuando tengas 50 ibas a
capaz
decir,
que no llegás,
hace 2 años que estoy diciendo que tenía 50, ahora sí tengo 50.
No vendas la piel del oso antes de casar, papá.
¿Te das cuenta que vos lo decís por el lado positivo de vos? No tenés 50. Y este sorete, perdona a los niños que estén yendo a la escuela hasta ahora, lo único que dije es yo, capaz que no llegas.
Porque me pasaba lo mismo, hasta en mi propia casa, que era tipo, tenés 48 y ya era, no, tengo 50, tengo casi 50, tengo 50, no tenés 50.
Igual no lo asocio a la edad, lo asocio al momento de mi vida. Es
claro,
como,
entiendo.
Vos.
40 y largo.
Quedo medio náufrago, y bueno, quedo medio náufrago, ¿qué va a hacer? Si no, por suerte no laburo en una oficina, no tengo que, ¿entendés?
Claro.
Ponerme una corbata. Y además, me pasa con mis amigos. Que laburan algunos en lugares que requiere corbata y todo, que en realidad, en vez de asumir, de decir, vos, en realidad, ya está en un momento que son los más sortivas de. Mirá, claro. Eso depende de alguien. Eso lo menos que te da pinta de. Bueno, laburá, lo pasa. Vos vas a la radio y arrancan con esa y son. Todavía con una generación que debería tener otro estereotipo, cree que laburar de saco y corbata.
Combinar Peter Pan con dejadez es un cóctel explosivo, es como haber abandonado.
Claro, van 3 viajes en 4 minutos. Civil. Va a seguir el ritmo hasta la 1.
Yo te elogiaba el otro día la energía que todavía tenés. Cuando te reencontré, era positivo. Bueno, mantené, no sueltes. Porque hay una cosa que uno va agarrando y luego de un momento lo suelta, la de no dejarse estar físicamente.
Ah, no físicamente
suelte,
me dejaste
estar tanto.
Así como 20 años.
Agarrate un pedacito de piola todavía. No sueltes esa cometa.
Lo que pasa es que mira que no es fácil estar 5 años al lado de Pablo que te tira para abajo y te hunde y es un viejo y siempre fue un viejo. No es fácil, pero está, seguimos en la lucha.
Cambiando radicalmente el ángulo de la información, ayer Majo tiene cosas para comentar. Yo ayer por fin terminé de ver en cuotas 2 semanas La alemana ganadora del Oscar. Me resultó formidable. Tan fraccionada que se me fue como pinchando. Por eso es que pasaban 3 días para ver 10 minutos. Pero la realización es excepcional. Es un documental de la Primera Guerra Mundial.
No logré verla todavía. ¿De la primera o de la segunda? ¿De la primera?
De la primera. Pero además admite, es ver, lo que hiciste está bien, Pablo, porque esa es una película que admite cortarla, volver a arrancarla.
Una vez la corté de garca porque me imaginé que venía algo muy complicado.
Yo hice lo mismo.
Y venía nomás complicado.
No digas.
Yo hice
mucho.
Lo mismo. No. Cuando vi que venía una meseta, porque maneja muy bien como el ritmo del grunge, ¿viste? Como el quiet, loud, quiet, que es como abajo, arriba, abajo. Bueno, maneja muy bien esto de sangre y no sé qué, y después un poco de paz, una meseta, después de nuevo, y después baja. Yo en una de esas que bajada la corté también, como diciendo, bajo, me dio un poco de paz.
Qué bien que está
voy
hecha,
a terminar acá.
El tema de la.
La realización
de Ahí va, la actuación de las escenas bélicas es impresionante.
Sí, es muy bueno.
Aparte, claro, uno, yo a menos de ver más cosas de la Segunda Guerra Mundial, el salto tecnológico entre un conflicto bélico y el otro.
Para un niño siglos, nada, ¿no?
No, es imposible.
No,
porque justo con la de sexto escuela estamos estudiando Primera Guerra Mundial.
No.
No te la recomiendo, es demasiado fuerte.
No sé cuántos muertos se deben ver, pero deben ser más o menos 3.000.
Montones. Y además son jovencitos.
Al final dice, 17 millones de personas marcharon en la Primera Guerra. Es una locura la cifra.
No, las cifras...
En total.
En total, claro.
Sí, igual si uno piensa que del 17 al 39 hay... Vamos a ponerle 30 años después, murieron muchísimos más. La segunda.
Pero en esta, la mayoría cuerpo a cuerpo, como si fuese... Había mucho más, ¿no? Pero también se daban... Con bayoneta, onda 117.
Claro, porque igual en realidad es la Primera Guerra... Con innovaciones tecnológicas importantes. Fuertes. Es la Primera Guerra donde hay los primeros bombardeos con aviones, los tanques y los acorazados y las granadas. O sea, empiezan a aparecer las máscaras en las trincheras porque hasta ese momento no se habían usado masivamente.
Bueno,
en la película aparece la máscara como...
Sí, parece nada.
Como algo de tela. Te tenés que poner esta máscara del tipo del pibe. Porque claro, son todos pibitos alemanes. Está hecho...
Andados al matadero, claro.
Está hecho para que vos sientas esto. Ahora dicen que es una película antibélica, cosa que no decían de la novela original. Pero bueno, está realizada por Alemania con una clara visión de los alemanes de esto es un desastre.
No, y el contraste te entre los chiquititos, los soldados negros. Y gobierno decidiendo es impresionante.
¿Y hay algo de posguerra de cuando los termina, tratados en los que los arrodillan?
Termina con el armisticio y placas muy cortas, 2 o 3 nomás, que te dicen eso. Murieron tantas millones de personas en Alemania, tantas en el conflicto. Muchos, fue una guerra de trincheras, estuvieron 2 años en el mismo lugar, muriendo millones de personas para avanzar 200 metros.
Sí, fue de trincheras, claramente.
Y además arranca con el entusiasmo de esos chiquilines que querían ir, porque, bueno, estaban ahí, querían ir a la guerra. Entonces es mortal, porque son muy chicos. En ese sentido, creo que, no sé, pensaba si podías ver el comienzo con tu hija.
Es muy
fuerte, es demasiado fuerte. Otro lado.
El bisabuelo de mi esposa combatió en la Primera Guerra, fue soldado del ejército austrohúngaro.
¡Wow!
O sea, del lado de los de la película, aparte, ¿no?
Claro.
La Primera Guerra Mundial fue
Alemania, Austria-Hungría y Turco Otomano, ¿no? Era el... Ya ahora me mareé.
Sí.
Y del otro lado, rusos...
La película es Alemania, el Imperio Alemán, intentando llegar a Francia.
Claro.
O conquistar partes.
Claro, el otro eran rusos, ingleses, franceses, y se suma a Estados Unidos en el correr de la guerra y los rusos se bajan cuando la revolución.
Sí. Se llamaba Mijael Kohn, el bisabuelo de la pareja.
17 millones de muertos hubo entonces en la Primera Guerra, no me acordaba de ese dato.
Sí, no ves en el frente, mírenla, pero en alemán, no en inglés, que está mucho mejor. Sí, acá yo la vi con subtítulos.
Es en alemán, con subtítulos en español. Es una producción alemana que yo creo que es algo que premiaron y que le da.
Está bueno verlo.
Está bueno.
Ahora tengo ganas de ver la de Darín, la argentina, para cotejar a ver si estaba bien.
Yo estoy al revés, ya vi la de Darín y no vi la de alemana.
No, y sí, Pablito. O sea, que vos viste, eso es una mega producción que es mucho más
Spielberg.
Claro, y es mucho más universal.
Ligó mal igual.
Peso, sí, ligaron muy mal. Ligaron muy mal. Creo que ahora tienen la mira puesta en los premios Platino, que son los premios iberoamericanos, y está nominada a mejor película.
Claro.
Igual
compite
con Las Bestias, que es la que viene ganando los Goya, acá el Festival de Punta del Este, o sea, viene ganando un montón. No sé si también le va a ganar los Platino.
Hablando de, no sé por qué, Ah, por Darín. ¿Vieron la segunda parte de Fantino Darín?
No.
No.
Se volvieron a encontrar después.
Escuché, pero
de
no.
Aquella muy famosa nota que se hizo recontra viral.
Sí. Lo de La Plata y Hollywood.
Lo de Hollywood.
Y no le dijo qué, que la gente le sigue hablando de esa misma nota.
Darín le dijo
años.
Que la gente le sigue hablando de eso y le agradeció la nota y le dijo: te pegaron mucho palo injustamente. Yo te defiendo a muerte.
Porque vos me dejaste hablar, ¿no?
Exacto. Me diste los espacios y.
No, y también le tira parecida porque podría claro. Hacer un par de centros poniéndose en el lado opuesto, ¿no?
Claro, la gente te subestimó y vos hiciste muy bien tu trabajo. En realidad estabas realzando lo que yo decía más que contradecirlo.
Pero además Fantino tiene ese estilo de hacerse el boludo. Ay, no, decime, para, decime. Como se hizo el tonto varias veces no, para dejarlo ahí.
Claro, mejor es...
Para.
¿Vos me estás diciendo?
Claro, pero cuando no dice, ¿en serio?
Creo que fue una charla de Instagram, porque por lo que viene el video están como las dos caritas en un mismo cuadro vertical, ¿me explico? Hablándole a cámara.
Claro.
Me parece que tuvieron como un reencuentro en Instagram y hablaron del tema y Darín le dio muy para adelante.
En un podcast del Coco City le da para adelante a Fantino, por eso dice que lo hace por el show, no porque sea un boludo.
Claro.
Preguntan cómo es la película esta sin novedad en el frente, se ve en Netflix.
Netflix.
La Argentina en Amazon.
En Amazon Prime.
Sí, Argentina Prime 1985 en Amazon.
Exacto. Que todavía se puede ver en el cine, Argentina 1985, ¿eh?
Ah, mirá, no había reparado en
sí,
ese detalle.
Sí, y es muy linda para ver en el cine.
A los años se podrá hablar de Sobrevalorada, que es Argentina 1985. Es una película que pegó por la historia que hay atrás, pero no por su tratamiento, que es bastante superficial y liviano.
Y bueno, pero retomar esa historia que ocurrió en el Río de la Plata, ponerla ahora en el tapete y hacer que un montón de gente se entere, porque lo que pasó en Argentina es que millones de chiquilines se enteraron de cosas que no tenían la menor idea. Para mí es un mérito enorme. Y el tratamiento está bien. Hay algunas omisiones que dicen, pero está muy bien. Es una buena película. No es un peliculón, pero es importante para nosotros. Por eso no iba a ganar en los Oscars. Porque era más importante para nosotros.
Hablando de cine, ¿nos trajiste alguna recomendación?
Tengo estrenos que hay. Y además quiero avanzar que vi el especial de humor de Chris Rock. La primera vez que Chris Rock, el comediante y actor norteamericano, habla después de que Will Smith le pegó la piña en los
Oscars.
No había hablado más. Se nota que está muy enojado.
¿En serio?
Muy enojado. Pero se nota que está enojadísimo. O sea, al final, él hace todo el monólogo y al final dice una cosa y tira el micrófono al piso, que es una cosa común en comediantes, pero te das cuenta que tiene un enojo que lo tiene acá como
pero
en el
con
cuello.
Él, con Hollywood, con el mundo.
Con Will Smith.
Con él.
Con Will Smith. Pero bueno, si lo vieron, ahora al final les cuento. Si lo vieron, capaz que los oyentes pueden mandar qué les pareció, porque tengo sensaciones encontradas. A mí me divirtió mucho por una parte y en otra no, y me pueden ir contando. Mientras les digo que se estrena Asfixiados, que es una película con Leonardo Sbaraglia, con el que estuvimos hablando hace unos días, y Julieta Díaz, que tiene que ver con Uruguay porque se filmó parte en Uruguay. Es un matrimonio que decide festejar sus 20 años de casados en un barco con amigos. Y bueno, el barco viene haciendo una metáfora. Se les viene la noche, quedan como a la deriva. Lo que dicen es muy teatral. Yo tenía ganas de verlo ayer para comentarlo hoy, pero no pude. Es muy teatral y lo que dicen es como que, bueno, hay mucha metáfora bastante lineal con el barco y a la deriva y el matrimonio. El director es Luciano Podkaminski, que no es demasiado conocido por acá, pero bueno, Asfixiados es una de las opciones que yo creo que va a llevar mucha gente al cine porque una pared, una dupla. Es Balagrea, Julieta Díaz. Arriba de un barco.
Igual creo que arrastra, o sea, corta más tickets, como le gusta decir a Pablo, es Sbaraglia.
Sí, claro. Es probable. Casi.
Y ni digo si sonara barco a la deriva con la voz de Gerardo Nieto, lo que sería.
No, Pablo, olvidate. Ah, Pablo, olvidate. Que sonara la cara de Sbaraglia, sobre todo.
Me encanta. Bueno, y también se estrenó A los ojos de Ernesto, una película que es brasilera, pero que tiene la particularidad de ser protagonizada por Jorge Bolani, el actor uruguayo. Sí. Una directora brasilera que ama Uruguay, ama Benedetti y tiene un vínculo básicamente afectivo con Uruguay, decidió contar la historia a un fotógrafo uruguayo que exilió en dictadura y se radicó en Porto Alegre. La directora, que se llama Ana Luisa Acevedo, es ella de Porto Alegre y contó esta historia de un Bolani, un personaje de un hombre que está casi ciego, que es, vive ahí, que enviudó hace unos años, formó una familia, su hijo vive en Brasil, es brasilero, pero lejos de él, y él tiene un vecino al lado que es argentino. Y básicamente vive solo, es como una cosa muy sobre la soledad y la vejez, hasta que una jovencita vecina que te da como un aspecto como medio hippie y medio como que empezás a desconfiar de ella, y él también desconfía, y los vecinos desconfían, empieza a generar como un lazo y pasa algo bastante interesante. Es una linda película, A mí me emocionó al final, y es como, creo que el que la escucha sabe si puede ir a, si le gusta o no. Bolani está divino, hablamos en Corre Cámara, que va a salir mañana, y el jueves que viene va a estar por acá conversando con nosotros. Un placer conversar con Bolani. Está en Cinemateca, A los ojos de Ernesto, A los ojos de Ernesto se llama en portugués. Y se acuerdan de otro estreno que hay en sala, ¿se acuerdan de la película Campeones de hace unos años, claro, 2018, española? Sí. Sobre la historia real de un equipo de Valencia de chicos discapacitados intelectuales que un entrenador, bueno, se manda varias cagadas y lo mandan a hacer...
Un entrenador de la élite que por su conducta personal termina ahí chocando mundos.
Exacto. Bueno, ¿la vieron esa, campeona?
Fue súper premiada esa, ¿no?
Bueno, sí, ganó el Goya Mejor película en 2019.
O sea, eso, muy emotiva, muy enternecedora en realidad.
Exacto. Bueno, gustó tanto que Hollywood...
No va a ser mierda, ¿no?
Y bueno... Puede ser, puede fallar.
De los autores de, ¿cómo se llamaba? La de la sueca, la del dragón rojo y la niña que prendía la
Millennium. Sí.
De los arruinadores de Millennium llega Campeones.
Campeones, se llama así, está en cartel desde ayer con Woody Harrelson. El entrenador es Woody Harrelson, eso creo que también va a llevar mucha gente al cine. Es la historia original era del equipo Aderes Burjasot de Valencia. Claro.
El original estaba muy bien y era una ternura de película.
Eso.
Que no quería ser más de lo que era y eso era parte de su magia.
Espero que hayan hecho una buena versión norteamericana. Está en los cines, todavía no la vi. Se estrenó ayer, es una de las opciones. Y otra de las opciones que hay es la película del que le matan al perrito. Yo le digo así. A Keanu Reeves le matan al perrito y se pone como loco.
¿Para qué? La de Olmedo, de Álvarez y Jorge.
Le mojaron el pan en el huevo.
Exacto.
Con el Bobby, ¿no?
Yo digo, pero le matan al perrito y se pone como loco. Es John Wick 4.
Pero para, lo de Olmedo era irónico. Esto es literal.
Es real. ¿No viste ninguna de John Wick?
No, la verdad que no.
Bueno, la primera pasaba eso. Le mataban a la esposa, pero le mataban con el perrito. Cuando le mataban al perrito, explotaba.
Como Olmedo, que decía, le violaron a la mujer, violaron a los hijos. Pero cuando se metieron con el Bobby.
Exacto. Bueno, se estrenó John Wick 4 también ayer. Y ahora dice, descubre un camino para derrotar a The High Table. Pero antes de poder ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo. Nunca se escuchó. Y fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos. El Bobby está en el cielo hace rato. Pero,
pero él sigue caliente.
Pero viene un John Wick 4. Ah. Esas son algunas de las opciones que hay para ver. Y después ahora les cuento de Netflix.
Antes que vuelva con lo de Netflix, les quiero recordar que se acabaron las vacaciones, volvimos a las clases. Nosotros volvimos a la programación habitual, pero volvieron los precios de Free Shop de perfumería todo. Por todo marzo, te quedan poquitos días, aprovechalo. Los descuentos de 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento en productos de perfumería, maquillaje y tratamiento. Pasa por los locales de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Arocena o en la web perfumeriatodo.com.uy y llévate lo que más te gusta porque este año es todo para vos.
Hay varios mensajes de gente que vio.
A ver, quiero saber, porque quiero hablar del especial.
Una persona dice que más que enojado lo siente dolido.
También.
Alguien acá dice, Fernando, desde Santa Cruz, California, dice, el especial de Chris Rock es excelente. Claro que está enojado, se aguantó un año en silencio preparando este especial. El tema es que hay que saber la vida interna de Will Smith y su esposa para entender las bromas de Chris Rock. No se olviden que tanto Will como su esposa expusieron toda su vida privada en una mesa redonda al público. De ahí es que se sepa que de la infidelidad de la esposa de Will Smith con un amigo del hijo. Así que se joda Will Tornado.
Eso lo cuenta Chris Rock. Bueno, lo estamos spoileando acá, pero hay mucha gente que ya lo sabe.
Porque en el especial habla... O sea,
al
no solo
final
que se enoja,
dice,
al final.
Voy a hablar de esto. Y habla y dice, escúchame, primero... ya sabíamos todos que la mujer andaba con un amigo del hijo, cosa que yo no sabía.
Yo no tenía, me estoy dando a this moment.
Y que Will Smith lo había contado, pero también habían dicho que tenían una pareja abierta. No sé si a consecuencia de que la mujer había abierto
esa
pareja.
Si era por obligación.
Bueno, ahora y luego, que pasó esta cagada.
Ahora que la abrió ella.
Si era de hecho.
La abro yo, digamos. O para quedar menos peor, digamos. O si ya tenían una pareja abierta. Pero lo otro que él cuenta es que la mujer había dicho que Chris Rock tenía que haber dejado de conducir los Oscars hace tiempo. Entonces dice, ella se metió conmigo. Una cosa me agarra. Dice, ella empezó, como los nenes chicos. Ella se metió conmigo, yo me metí con ella. Y el que no entendió nada es Will Smith. Básicamente.
Se volvieron a encontrar, porque si te volvés a encontrar fuera de las cámaras, no. Es pa piñata sin mediar palabras.
Él le declara su amor por completo a Will Smith, cuenta todo, ¿sí? O sea, cómo lo amaba, cómo siempre lo defendió en todos lados, cómo se moría de amor con él, y ahora no lo puede ver ni en, o sea, en cada película quiere que lo caguen a par. O sea, espera la escena en que le peguen. Y además dice que doler duelen las palabras. Dice, las palabras duelen. Duelen que te partan la cara de una piña como me hizo a mí. Y entonces dice, todavía me duele la cara. ¿Cómo que si duelen las palabras? Bueno, eso es al final. Pero el nombre viene de ahí, porque el nombre del especial se llama Selective Outrage, que es indignación selectiva. Y él habla varias veces de esta gente, de la gente que ahora tiene una indignación selectiva. Depende de quién diga las cosas y depende de qué diga. Hay una primera parte que es muy divertida. A mí me hizo reír mucho. Yo no tengo problema con ciertos chistes. Todos los chistes que él hace como negro, de los negros y del racismo, para mí son brillantes. Claro, como lo hace él, queda totalmente habilitado.
Claro, es lo que pasa habitualmente. El negro puede hacer chistes de negros.
Y hace unos chistes increíbles sobre racismo. Habla de Meghan Markle quejándose que la realeza es racista con ella. Habla de las marcas que tiran mensajes, ¿no? Pantalones de yoga de $100, pero que son antirracismo, antiodio, anti no sé qué. Toda esa parte de las marcas me encantó. Habla de todo el ser víctima en la actualidad, del aborto. A mí, la verdad, esos chistes me divirtieron también. Los trans, defendiendo a los trans, hace buenos chistes también. La crianza de sus hijas, que son muy malcriadas, como ricas, ¿no? Ahí dice que alguna gente cría a sus hijos como pobres. Bueno, él se autodefine como pobre, pero crió a sus hijas como ricas.
Igual que se autodefine como pobre, ya es un poco gracioso.
Pero claro, él lo dice como si fuera una identidad de género. Y lo que a mí me pasó es que cuando empiezo a hablar de las mujeres y lo femenino y la belleza, intentando defender, o sea, él dice, yo no quiero ofender a nadie, intentando defender a las mujeres, para mí es como que empieza a patinar. Y me pasa con estos especiales que cada vez que empiezan a hablar de realidad y dejan de hacer chistes, me aburren, claro. Me dejo de reír. Me pasó con el de Dave Chappelle, que hablaba del lío que habrá tenido con la comunidad trans. Cuando usan estos especiales para empezar a hablar de eso, me aburren. No me ofende, me deja hacer gracia. Entonces me parece peor que a un humorista le diga.
Me gustó el especial de Chris Rock, es provocativo. El especial de Chris Rock, dice otra persona, fue el primer evento transmitido en vivo por Netflix, aunque solo en Estados Unidos. Claro. A mí me gustó mucho y creo que sacó la poronga y demostró que es de los mejores del stand-up gringo, de verdad. Un crack, Chris.
Sí, a mí, yo la verdad es que ya los primeros media hora, 40 minutos, que me hizo reír, me sacó carcajadas, para mí valen. Después empieza a bajar y bueno, lo de Will Smith interesa porque bueno, todos somos medio chusmas y también queríamos saber qué le había pasado. Y tira algunas cosas, no me parece que queden bien, ni Will Smith ni él.
No vi el de Chris Rock, pero está describiendo todos los de Dave Chappelle.
Exacto, el de Dave Chappelle a mí me divierte menos, soy honesta.
Para, me quedé pensando una duda. En Estados Unidos fue transmitido en vivo por Netflix, pero fue en vivo y en directo, es decir...
Sí, fue en vivo. Vivo, streaming.
Fue en vivo.
Sí.
Lo actuó en el momento.
Sí. Ah. Eso es lo que te dicen cuando arranca.
Eso hace más valioso todavía ese final enojado y
sin guión. Es que vos te das cuenta que está nervioso. Es raro ver a un comediante que vos te des cuenta la respiración y las palpitaciones en el cuello, claro. Porque sabés que va... Yo creo que sabés que llega la parte en que va a hablar de verdad, que va a hablar de lo que le pasó.
Claro, no era un falso vivo, digamos. Esa es mi duda. Que se emitió en vivo, entre comillas, para todo Estados Unidos, pero en realidad... Había hecho un falso vivo grabado.
Eso no lo sé. Eso no lo sé. Sé que ahora vos lo mirás. Chris Rock, ¿te aparece entre las...? Bueno, a mí me aparece porque miro muchos especiales de stand-up. Pero se llama Indignación Selectiva. Selective Outrage. En Netflix.
Bien. Atención que en El Diablo del Mar siempre nos están esperando.
¡Ay, punta del diablo!
Pero esta vez quiero recomendar que vayan durante abril y también marzo, lo que queda, por supuesto. Hay piscina climatizada en el sector de las habitaciones. También hay piscina climatizada y con hidromasaje en los apartamentos, pues depende de la cantidad de gente que tengas, vas a un lado o vas al otro, ¿no? Y lo mejor de todo, los mismos servicios a precios de media temporada. Así que aprovechen el cachón y escríbanle a Nico al 099-342-710. Y si no, siguen en el Instagram, que es El Diablo y el Mar, así derecho. Y aprovechan la volada para irse a Punta del Diablo. Meten chuy, meten paseos.
Qué lindo paraíso este fin de semana.
Este lugar es una maravilla aparte.
Va a llover igual.
Tengo que ir,
Sí.
Permiso, me colé mal.
¿Qué hace una Luciana Acuña acá?
Me colé, pero de una forma tremenda, terrible.
¿Otro robo a Sarandí? No.
No. ¿Cómo robo a Sarandí? Chicos, estoy en el teatro acá, en la salita, en Magnolio, que tienen divino mañana. Y dije, yo me voy a colar.
Es cierto.
Me dijeron, está Pablo
Fabregas.
Primera vez que estoy en la sala. Ya la vi, está divina. divina la sala. Qué linda sala que tienen, la verdad. Uh-huh. Así que bueno, mañana estoy con ellas y yo me traigo todos los personajes para el teatro. Sí. Y quedan unas poquitas entradas. Entonces estoy acá diciendo, vos, entren. Mi Instagram, @laponderosa. Están ahí el link para las entradas.
Y hay muchas fotos en Instagram de la estadía de lujuria y placer.
De lujuria y placer ese que tuvimos.
La Riviera Maya, qué maravilla.
Qué lindo, ¿no? No fue un goce que yo no te puedo explicar. No te puedo explicar. Imagínate.
Claro. Sí, es lindo. Y las más seis sin pagar, solas, más todavía.
Más claro. todavía. Todo sin pagar es más lindo. Perfecto. No, fue un viaje de maravillas. Algo que disfrutamos mucho todas las amigas juntas allá. Claro.
¿Y este es el primer show post vuelta?
Sí. Y sí, porque volví ahora el miércoles. Imagínate. Así que alguna perlita del viaje voy a meter en el show. Claro. Viste que los personajes hablan un poco.
Claro.
Bueno, nada, eso. En
magnoliosala.uy también se compren, si no, te canten en cualquier local de Hábitat Repagos del país.
Exacto. Está mañana a las 9 de la noche acá en la sala que está preciosa. Los espero con ellas y yo. Gracias, gusto chiquilines. Verte, igualmente. Para todos.
Muy bien.
Lindo verlos a todos.
Perfecto. Yo la vi a Luciana y dije, o viene por el teatro o...
O viene acá, se vino.
¿Qué?
Claro, otro
paso. Imagínate. Otro. Chau, chicos, chau. Los quiero mucho.
Muy bien.
Se viene Joana Pelufo.
Se viene Joana Pelufo. Sí. ¿Pase de qué, Pablo? No entendí.
¿Cómo?
No entendí lo del pase.
Y una incorporación de otra emisora es lo que hemos mejor hecho, ¿verdad?
¿Cómo mejor? ¿Cómo me gusta que nunca hablas en tercera persona del plural, incluyéndote en nosotros? Y hoy.
Existo en estos casos.
Lo arreglaste. Bueno, se viene Joana. Me quedé pensando que está divino Punta del Diablo. Sin duda. Mañana espero no mojarme en Belvedere, lo único que te digo.
Creo que va a llover.
Está pronosticado 90% de lluvia.
Solo te empila, vamos ya.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Y armar, hasta te diría, un Excel.
Muy buenas, ¿cómo están? Libros, padres que le leen a sus hijos. Libros, que es la construcción de mundo donde te invita a que lo imposible es posible. Libros, lo narra de una forma súper fluida y creíble. Libros, para mí el libro es una invitación al detalle y es una invitación también a que yo pueda elegir y poner las calles. Libros. Con Joana Pelufo.
Querida, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas,
¿cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien.
Tengo un nivel de hype para esta columna que estoy tratando de controlarlo para no apabullar a todas estas personas.
Traducir al señor que está haciendo el reparto en este momento y dice, es hype. Esta botija está hype.
Estoy entusiasmada. ¿Me diste?
Como un subidón.
Es como un subidón de energía, y esta onza es culpa tuya.
Te agradezco.
Te cuento. La otra vez estuvimos
charlando. Te pasa por hacerle caso.
¿Te das cuenta? O sea, fue como un buen
camino.
Pablo
nunca me hizo caso.
La otra vez el onza dice, uy, estaría bueno hablar de tal tema. Y eso fue como que sembró la semillita para algo que me llevó 2 semanas de investigación y de charlas y realmente...
Uy, te cagó la quincena.
Dije,
sos tóxico.
Por Dios, que claro, tengo que trabajar.
El problema mío es que se me ocurren ideas para el laburo. Lo mío, soy un desubicado, Pablo. Tenés razón, la verdad.
O sea, que trabajé un montón y además acudí a un montón de amigos y amigas y amigues que agradezco por poder recibir testimonios de algo que, no sé, dije, vamos a tener que hacer 4 columnas, vamos a ver si funciona en una, si no... Será una serie de columnas. En realidad tengo una pregunta para ustedes. Ya saben que me gusta mucho hacerlos pensar a ustedes y a quienes nos están escuchando. Y tiene que ver con respecto a los personajes literarios. ¿Tienen un personaje que se destaque en el camino lector suyo? ¿Alguien que haya quedado como en su retina?
Claramente. De hecho, te lo comenté cuando Pepe Carvalho para mí es...
¿Por qué? ¿Qué personaje y por qué?
Porque... tiene todos los... Fue el primer investigador privado, el primer novela negra, personaje central, que yo descubrí ambiguo.
Ajá.
A mí me encanta Poirot, por ejemplo, me encanta Agatha Christie, me encanta Sherlock Holmes, pero siempre se mueven desde el lugar de la perfección.
Ajá.
No tienen fallas, ni morales, ni de estrategia, ni de comportamiento, de ningún tipo.
O sea que esa autenticidad, ese...
ese personaje real, ese personaje persona, es lo que a vos te atrajo.
Claro, pero además en este caso mezcla la España de la salida de la dictadura, que para mí es una época muy... O sea, final de franquismo y principio el destape, como le decían. Mezcla un autor que para mí es un despegado, que es Vázquez Montalbán, que ensayista, no solo escritor de novela negra. Y tiene para mí lo que tiene que tener cualquier personaje que se precie de tal.
Ajá.
Llega un momento en el que te termina importando más el derrotero del personaje que las historias que cuenta.
Más el personaje que la trama mismo.
Claro. Incluso.
Interesante. ¿Y cómo pesa el detective?
Claro,
porque fue lo primero que pensé. Yo no tengo uno que también quería. Pensaba como se usa tanto esto de la literatura, del yo y de la autoficción. Como que no tengo tantos personajes favoritos, pero mi mente lo primero que hizo fue ir a Sherlock Holmes. Y lo segundo fue a Costa Jaritos, el de Petros Markaris, que es un detective y que también me termina interesando mucho más su vida, digamos, y todo lo que hace con la mujer, la hija,
pero
los problemas
los
que
los personajes
tiene.
Fuertes que te dijeron son de sagas o de muchos Exacto. libros.
Yo te iba a decir eso, porque en mi imaginario son todos de novela negra, sobre todo.
Ajá.
Wallander, Jaritos, Mario Conde, el de Padura, el de policía cubano.
Buen
ni que hablar Pepe Carvalho.
Bueno, buena esa pregunta, porque incluso fue lo que sucedió. Yo hice como dos preguntas. Hice primero esto, bueno, si había un personaje que se destacara en el camino del lector de cada uno, de cada una, cada una, y si, ¿qué era lo que había hecho que se haya quedado en la memoria? Eso me parece importante. ¿Qué es lo que a vos te llama de la atención como lector que hace que te resuene con algo en particular? Y después fui por otra pregunta más difícil, que es la que me gusta a mí, porque es la que empiezo como a generar polémica. Si hay recetas infalibles para diseñar personajes atractivos. Entonces ahí tuve la oportunidad de poder hablar con lectores y también con escritores que también son lectores. Entonces también hay mucho para compartir desde ese lugar. Cuando empecé como... Primero quiero literalmente agradecer a los amigos que se sumaron, que fueron María, Andrea, Selena del Club de Turahui, y autores a Camila Guillot, a Nicolás Ferraro, a Ramiro Sanchís, a Sofía Aguerre y a Valentina y Ana de Antología Fantástica. ¿Qué? Ustedes dicen, ¿qué es este? O sea, literalmente las personas que elegí fueron escritores que tienen distintos estilos, distintas formas de contar las historias y distintos géneros. Y por supuesto también que sumo a Fede Ibanier, que para mí es de las personas que he leído más, sobre todo uruguayos. Y él fue el que me dijo, qué tema polémico, es como para una tesis hablar esto de creación de personajes y desarrollo de personajes, ¿dónde te estás metiendo? Lo cual a mí me encanta la polémica, entonces dije, sí, lo hago con gusto. Pero más que nada para poder entender desde las experiencias lectoras. Cuando empecé a preguntar, bueno, ejemplo de personajes. Fede me dice, en mi caso no tengo muchos que destacar porque esto de estar serializado, de ser parte de series, me complica un poco, pero si tengo que decir a alguien, Sandokan, por ejemplo. Dijo, bueno, en particular.
Personaje de ficción.
Exacto. Después.
De aventuras quise decir, porque Ana, en realidad los otros también son de ficción.
Ana me dice Confiel, del Guardián entre el Centeno. Le dije, ¿por qué? Ay, y porque narras de su punto de vista, dice cómo se siente, cómo ve y cómo procesa las cosas. Eso a mí conecta.
¿Te puedo hablar una cosa?
Dale.
Para mí igual me suena más personaje la, digamos, la saga de los Glass, hablando de Salinger, que el personaje en sí de El Guardián del Trascendente. Porque en realidad para mí los personajes tienen que tener por lo menos más de un libro.
Bueno, pero eso, exacto, ahí está el tema. ¿Tienen
y los
qué?
Los Glass tienen tres. Bueno, para mí
hay una
digo,
receta
en mi
ahí.
Consumo, no, en mi
te
consumo.
Te miro y te juzgo.
En el caso de los Glass tiene tres libros.
Ajá.
Salinger en el que los nueve hermanos de la familia Glass son protagonistas.
Bueno, en tu caso, por ejemplo,
Franny Glass, el más conocido en Uruguay.
Claro. Tiene que ser parte de una serie.
Sí, habrá sido importante ese personaje que le dio nombre a una banda uruguaya y la gente cree que Gonzalo Denis se llama Franny Glass.
Que además Franny es una mujer en la saga de los Glass.
Datos. Hashtag datos y hay que darlos. Me encanta. Bueno, tengo otro, por ejemplo. Fitz, del aprendiz de asesino por Robin Hobb, dice Vale, y me dice, en realidad, ningún otro medio puede ponerte tan adentro de la cabeza de alguien más como la escritura. Y cuando la escritora sabe lo que está haciendo, es mágico. El estar dentro de la piel de ese personaje. Después también nos fuimos para clásicos. En el caso de Sofía Aguerre también me dice, por supuesto, que Ged y Tenar de la saga de Terramar de Úrsula K. Le Guin, que es gran escritora. Porque más que nada juega con esto de, a diferencia de los arquetipos, en el caso de Ged, por ejemplo, el arquetipo del mago anciano, sabio, paciente, en realidad lo presenta como un joven impulsivo, arrogante,
que va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces le gusta que los personajes se enfrenten a sus consecuencias de cada cosa que hace. Después, en el vibe de Gonza con respecto a la parte policial, Nico Ferraro, que es un escritor argentino que vino hace poquito a Uruguay y estuvimos en una actividad, me dice... Lou Griffin, dice, la creación de James Salis, que es un ensayista y músico estadounidense, que apareció por primera vez en El Tejedor, a lo largo de 6 novelas, policial, detective. Me dice, nace en toda regla como un cliché del género en negro, alcohólico, solitario, con la rabia a flor de piel, pero no, palabra a palabra pierde todo el arquetipo, los desmantela a través de cada una de sus acciones. Entonces, también, vamos por lo policial. Después, Cami Guillot me dice Mark Renton, el protagonista de Trainspotting. Dice, ese libro en particular, dice, he leído de todo, pero lo que más me atrapa es la humanidad. Como una especie de interés antropológico que hace que si leo o miro algo de ciencia ficción, lo protagónico en esa historia tiene que tener humanidad. Sea humanidad mutante, zombie, humanidad en gente vestida con ropa especial para evitar la hostilidad del futuro, pero humanidad. Trainspotting fue la novela que me dio ganas de ponerme a escribir. Desde mi punto de vista es una historia que se sostiene por muchas cosas, pero sobre todo los personajes que la habitan. Sabes cómo son, cómo se visten, cómo piensan, cómo dicen lo que piensan. Y me atrevería a decir que cada uno de ellos son inolvidables, porque los conozco, porque los describo, porque los entiendo. Entonces, todas estas cosas también me dio como mucha curiosidad de entender. Bueno, también salieron, por ejemplo, Poirot de Agatha Christie. También salió Ulises, salió Clara de La Casa de los Espíritus. También Mujeres Fuertes, incluso, bueno, Oscar Wilde. También cómo trabaja el narcisismo a través de Dorian Gray. O sea, es como que mucha cosa. Entonces a mí, en un momento me dice también Selene, Gregorio Samsa. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo Gregorio Samsa? Sí, justamente me hace pensar sobre la alienación, el modo en que somos útiles a la sociedad, el rol que cumplimos dentro del sistema. Entonces, yo empecé a darme cuenta que, claro, acá había otra cosa más que el personaje en sí. Y en lo particular fue, bueno, o sea, qué difícil debe ser cuando alguien se sienta a escribir y a diseñar un personaje. Y, en realidad, no soy fan de los tres pasos para, salvo que hagas una receta de una torta y suerte en pila, porque, en realidad, siempre algo sale mal. Entonces, de lo que estuve hablando con varios de los escritores, de los lectores amigos y también desarrollando mi espíritu crítico y formando una opinión, porque de eso se trata, entiendo que va mucho en el camino del yo escritor, ¿no? En esa voz que tiene el escritor que investigar y que de alguna manera también la puede transmitir a los personajes que crea. Pero los personajes se vuelven otras entidades. Los personajes no son los autores, o sea, no son los escritores. Y esto pasa mucho en la autoficción, que ya hemos hablado en otras columnas, que es una línea muy fina en diferenciar. Y realmente es algo que me dio como mucha curiosidad poder conversarlo con ellos. En esto de, bueno, no existen tips para, no existen formas así infalibles de hacer cosas, pero hay algunas cosas que resuenan al lector cuando lo lee y que puede sonar, que puede hacer que uno como que el corazoncito le lata más rápido o menos. Por ejemplo, Faye Vanier dice, personaje hay que sacarle la G. El personaje es una persona. Entonces, una persona es contradictoria. Y si una persona es contradictoria, tiene que ser realmente, tiene que ser realista. Las acciones que toma, las decisiones que toma, tiene que ser parte de lo que es realmente. Porque si no, ¿qué va a hacer? Como lector, uno lo que hace es como que le va a hacer ruido. Le va a hacer un ruido y... Y en realidad
tiene que ser creíble.
Generas empatía, además.
Que además es otro tema eso. El tema de qué se genera cuando entender que es una entidad que es independiente al autor, que tiene su forma de sentir, de pensar y también sus propias reglas. Entonces ahí es mucho, dice que Fede decía, el escritor tiene que tener buena escucha, porque el personaje tiene su voz. Entonces ahí el arte es poder transmitir esa voz, esa individualidad. Entonces me gustaba mucho esto de sacarle la G a la parte de personaje como persona. Y también esto, Vale y Ana de Antología Fantástica. Antología Fantástica es un proyecto editorial precioso que ellas están recopilando y editando entre 10 y 15 cuentos cortos escritos por autores uruguayos bajo la temática de criaturas sobrenaturales y lo mixean con ilustraciones. Entonces es un proyecto que viene precioso y ellas ayudan y mentorean a esos escritores a generar como esa historia. Y me dicen, o sea, si no es real, si parece salido de un cliché o de una estructura, a nosotros nos hace ruido. Pierde autenticidad. Entonces también es eso de entender que el hecho de que sea un personaje no significa que sea algo totalmente ficticio.
El tema es cómo se viste el personaje, en definitiva, en la descripción.
Exacto. Y también hay algo que es interesante ahí. Y segunda cosa que me dice Fede Ibañer, y también lo conecto con lo que me dice Nico Ferraro, el personaje es deseo. Quiere algo. Todos tenemos un deseo. Hay que poder identificar esa motivación, ese deseo que puede hacer que sostenga la trama.
Está muy buena.
Si nosotros entendemos que no tiene que ser por... No tiene por qué ser el mismo deseo, porque también parte de lo que a nosotros nos atrae, también decían Vale lo mismo y Ana, es ver al personaje cambiar en su motivación.
En el, que en la literatura suele ser más como subrepticio, y en el cine es tan lineal y casi que se ve grotescamente la redención, esas cosas.
Además, entender el personaje, cuando dice que es deseo, que es de nuevo, las personas somos un cúmulo de deseos, me dice, Nico me dice, yo me centro en pensar en sus urgencias y en sus deseos porque hay algo urgente que los está reclamando. Hay algo urgente que está haciendo que los ponga en movimiento. Y nada mejor que ver a alguien en movimiento.
Eso me parece determinante. No sé si es un matiz o un agregado, porque es importantísimo para mí el personaje, su descripción, sus oscuridades, pero también cómo el escritor te describe cómo se mueve ese personaje por el mundo, por la vida, qué diálogos tiene, cómo se dirige a los otros. Yo qué sé, tengo imágenes de Wallander en su casa de Suecia con las ventanas abiertas, la música clásica al palo y tomándose un vaso de whisky. Mm. Eso también es el personaje, digamos. O sea, cómo describís sus accionares. Bueno, Pepe Carvalho prendiendo la chimenea con un libro de cuando era una persona que creía en las ideas. Y Pepe Carvalho fue comunista, trabajó para la CIA y ahora es un descreído. Y entonces con todos sus libros, bueno, hoy voy a quemar el Capital de Marx, voy a prender el fuego en el Capital de Marx. Entonces siempre esa escena es recurrente y siempre hay un título clásico que el tipo... Entonces eso también describe al personaje.
Eso también, y justamente ese personaje de movimiento que Cami Guillot, que es escritora, ha sido un gusto, un libro de Pez en el Hielo del 2021, me dice... Yo voy construyendo personajes que los lectores puedan ir conociendo al mismo tiempo. O sea, no me interesa que se identifiquen, sino que los conozcan. Claro. Que conozcan sus impulsos, sus deseos, sus formas de ver la vida, porque ahí también es como dice, es como acercarlos a la identidad de ese personaje, y es lo que ella le pasó con Trainspotting. Es lo que ella sintió cuando ese personaje quedó en su retina y que incluso dice, es como si fuera un viejo amigo. Lo recuerdo desde ese lugar.
Claro. A mí me pasa con Costa Jaritos, con el detective, que a mí lo que más me divierte son las conversaciones con su mujer y los problemas que tienen con la hija. O sea, y él va y resuelve cosas, no sé, de muerte en Estambul y después tiene que ir y viajó con la mujer y la mujer se fue de compras y hay, no sé, todas esas cosas humanas que hacen que conozcas más al personaje real.
En el caso de Margaris, como en el de Padura, como en el de Vázquez Montalbán, para mí además tienen un gran mérito, Jaritos, por ejemplo, que es que te cuenta la coyuntura histórica que está viviendo ese personaje en ese país a través del personaje. La crisis de Grecia, muy famosa, de principio de los 2000, de principio de los 2010, por ahí, Jaritos la vive en uno de sus libros y es la mejor descripción que yo, mejor que cualquier análisis político internacional sesudo de cómo se transitó la crisis griega.
Hay algo que también que es muy interesante, que está muy vinculado a eso, que es en lo auténtico, que es algo también que me decían las gurisas de antología y también lo decía Fede Ibañer, es crear una backstory o un background para un personaje. ¿Qué significa esto? Vos no tenés por qué poner toda la historia atrás, de todo lo que le pasa al personaje desde antes, sino que tenés que entender, por lo menos es lo que me contaban, que el lector en realidad lo entienda como que viene de un camino recorrido.
Claro, y te va tirando pistas de aquel camino... De apuchitos.
Además dice, ese espesor, me decía Fede en particular, ese espesor que tiene el personaje se siente, aunque no lo digas, el lector lo percibe y eso es lo que hace realmente que es una sensación que se despierta porque es misteriosa y realmente también es que sea realista y que uno también entienda que, como una persona, somos una construcción de historias, somos una construcción de memoria. Entonces eso también hace que uno sea como, bueno, esto no cayó del catre, no es que se sentó el autor y dijo, iluminado eterno, está enfurecido, tranquilo, y se le ocurrió el personaje y salió para algo. Sino porque eso el lector empieza a notarlo, no sé si les pasa a ustedes. A mí empieza a hacer ruido cuando hay algo que no condice con la actitud, con la toma de decisiones, y que no necesariamente necesito que me expliques toda la historia, pero sí entiendo que es un ejercicio que los escritores tienen que hacer.
No, o incluso, criterios, claro. O incluso que durante la saga, en cuatro libros, el tipo te va dando puntas de que, bueno, a este le pasó algo jodido, y recién en el quinto libro de la saga vuelve a ese momento y te describe medianamente qué fue lo que desencadenó que ese tipo sea como fue en los cuatro libros anteriores.
Claro, y además ese backstory también lo que permite es otra cosa que me decía Sofía Guerre, que me dice, yo lo que trabajo, y le pone mucho énfasis, es en el conflicto interno y en la voz del personaje. Porque, a ver, somos conflicto, somos complejos, es lo que decía este Fede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos el conflicto, también generamos... hay algo que decía Nico Ferraro, me dice, cuanto más afilado el conflicto, más interesante se vuelve el personaje. ¿Por qué? Porque en realidad las pruebas que se tienen que enfrentar a las tomas de decisiones que realiza es lo que le da más carne, le da más espesor de persona. Entonces, eso hace también como que, bueno, tomar una decisión, ponerla en práctica, ver las consecuencias, asumir eso, él me gustó mucho porque me dijo, es, y hago comillas, encontrar la grieta. O sea, el momento donde los personajes se quiebran, la coraza se cae, se nos revelan enteros, desnudos, con sus cicatrices, descubren de lo que están ellos, hechos. Generalmente está ligado a la decisión. Esa pequeña epifanía, algo sobre ellos mismos se vuelve evidente. Y ese momento, ajá, nosotros como lectores, hay como una sonrisa de decir, esto es lo que hace realmente que nos conecte.
Víctor de la Paloma dice sobre personajes, me dedico a enseñar animación de personajes 3D.
Amo.
Wow. Y la creación de estos mediante una sólida biografía. Pero lo fundamental, aparte del diseño y la bio, es la empatía que crea a través de sus acciones. Algunos personajes de cuentos y novelas fueron llevados a la animación adquiriendo una nueva dimensión. Para la creación de personajes no hay recetas. Los ingredientes solos no son suficientes.
Me encanta. Bueno, hay algo ahí también que Ramiro Sánchez me decía, ¿no? Dice... Los escritores pueden empecinarse en creer que tienen algún tipo de agencia y ser capaces de incidir sobre la forma de producir una individualidad, ¿no? Pero en cambio, la creación de personajes memorables no es un hecho que se agote en el autor o pueda deberse al autor, ni mucho menos. Es, en definitiva, una creación colectiva en la que interviene no solo el lector, sino las comunidades completas de lectura a lo largo del tiempo. O sea, el autor pone la función y el lector interpreta lo que quiere, ¿no? Y eso también es parte de ese proceso de entender que no hay recetas para... sí, por ejemplo, esto, bueno, no sé, el conflicto está bueno, el hecho de entender que hay muchos autores que nos gustan que están, es como decías vos, Gonza, que se desarrollan más en los personajes más que en la trama en sí, sino que en realidad los personajes son los que sostienen la trama y no solamente son parte de...
Y cuando se juntan buena trama y buen personaje...
Ahí es cuando explota, ¿no es cierto? Y cuando empieza a cruzar las historias y se va formando otro entramado.
Porque a priori parecería que viene, que eso es más propio de la literatura infantil y adolescente, ¿no? La cuestión de la saga. Uh-huh. Ahora hay más fenómenos de saga, pero como que de adulto empezás a leer libros que no están conectados unos con otros.
Bueno,
no,
ya hablábamos de la de Millennium.
Millennium, estoy pensando en la saga de las dos amigas de Elena Ferrante, que los personajes generan algo fascinante.
Hay tres personajes uruguayos de ese tipo que me encantan, que no los metí primero porque capaz que metías al autor.
Dale, dale.
Harrison Rey de Fito Santulo.
Uh-huh.
Keller, de Hugo Burel, uh-huh, que es un publicista jubilado, uh-huh, gris, que cena arroz con huevo duro y de vida absolutamente austera, y que detrás de eso hay una trilogía buenísima que se puede acceder a ella. Y uno que no me acuerdo el nombre, que era el investigador de Grompone en la conexión MAM, asesinato en el hotel de baños, y Chao Napolitano. Esa trilogía que él saca hace como 25 o 30 años.
Tampoco lo recuerdo.
Sobre todo en la conexión MAM el personaje luce muchísimo.
Pero no nos podemos olvidar de un sapo Ruperto, por ejemplo, ¿no?
Claro, yo voy más para el lado de...
No, yo nombré a Harry Potter.
También.
Es impactante.
No, es que en realidad...
Se estaba mordiendo el labio.
En realidad es interesantísimo porque Cami Guillot me dice, ¿no? Me marcaron varios personajes al igual que muchas historias. Si tengo que elegir uno solo, no voy a decir Snape, a quien odié y amé mientras me devoré los libros de Harry Potter.
¿Sabes qué? Le pasó mucho que primero odió y después amó a Snape.
Es que es un personaje construido desde ese lugar. Pero de nuevo, es un personaje complejo. Claro. Y eso hace, justo hablaba hace unos días sobre ese tema. Es Snape, no hay, Severus Snape, no hay un punto que no sea conflicto entero. O sea, es un hombre conflictuado desde el día uno. Y a las personas, en su mayoría, les gusta leer conflicto y complejidad.
No, y además, te pasa mucho que tiene la habilidad Rowling de a veces hacerte sentir que está del lado de los malos y a veces te hace sentir que está del lado de los buenos.
Y además lo interesante también es, lo mejor, es que sí. te hace sentir, punto. Ahí cuando logra, y es también el tema de la empatía, es como decía Cami, yo no necesito que empaticen, pero sí que los conozcan y los identifiquen, porque también es como que uno puede entenderse como personas complejas que somos todos, que somos, de nuevo, retazos de experiencias, pero el hecho de poder entender que hay alguien que vibra similar o que se presentó ante una situación y resolvió, eso da como un poco también de esperanza desde ese lugar. Y bueno, creo que eso también, la esperanza, es lo que está bueno leer en la ficción.
¿Cuándo es un alter ego, vale?
A ver.
No, pues yo pensé en Chinaski. El alter ego de Bukowski.
Yo pensé en Bukowski y
siempre
pensé...
me quedó la duda entre, bueno, el alter ego juega, se cuenta como un personaje, porque en realidad es casi él.
Y él es una voz independiente, es un personaje. Yo entiendo como eso, Henry, porque Chinaski, en realidad en el Club de Tura siempre nos decían los autores que iban y nosotros como que poníamos, yo ponía cara de póker porque no lo entendía en ese momento, y ahora que estoy un poco más vieja, con más canas, lo entiendo. Es los personajes me hablan. Y yo decía, ¿qué onda? Me imaginaba tipo, no, pero realmente los personajes tienen sus tropos, sus historias, sus tramas, sus formas de ver la vida y de identificar, que es como cuando dijo Fede, la escucha es importante. Es porque va por ese lugar. Entonces, nada, en realidad quería saber de estas cosas. O sea, de nuevo, nada de recetas, porque la verdad que soy muy anti eso. Pero la verdad, disfruté mucho esto por un tema también de revisar lo que uno entiende como lector, como personaje, qué es lo que identifica, y después entender si hay patrones en nuestros personajes favoritos.
Claro. Yo también terminé amando a Keller, dice una persona de la audiencia. A Rebarren es el de Grompone.
Ahí va. Tremendo personaje.
Buenísimo. La saga de las siete hermanas de Lucinda Riley es excelente. Hay abundantes mensajes, ¿no?
Claro, que no tiene por qué ser una saga. No. Pero lo que pasa es que el personaje va creciendo y te vas encariñando cuando es una saga, pero no tiene por qué hacerlo.
No tiene por qué. En realidad también es eso, creo que si tiene esto de que hablábamos hoy, el deseo, el background, el conflicto.
Me gustó lo del deseo, me gustó mucho.
Eso hace también como que, lo que me decía Nico Ferraro también es, uno cuando escribo, uno trata de replicar, aunque sea de forma inconsciente, aquello que admira o lo que apasiona a la hora de bajar una historia al papel. Y eso incluso hay que tener cuidado con los clichés también, ¿no? Entonces sí, dice, si no está perfecto partir de uno, porque es como un hueso, pero nunca un punto de llegada. O sea, el cliché puede ser una base y un insumo, pero ahí es donde realmente el trabajo de narración, de ese estilo de cada escritor, escritora, es lo que le va a dar, me gusta eso de darle carne al personaje. Claro. ¿No? O sea, creo que eso es como que trabajar un poco de que la voz del narrador sea clave, y eso va a separar del resto de cualquier cosa.
Igual si el personaje te gusta, ¿no querrías verlo de nuevo? Es como, dame más.
Sí, pero a veces hay historias que concluyen. A mí me gusta que sea una saga.
Bueno, de hecho...
¿No nombramos al comisario Montalbano todavía, el de Camilleri?
Acá no voy a decir la verdad.
Acá tengo también adorado.
Es más, con Montalbano o con Wallander o con Pepe Carvalho me pasó que cuando sabes que es el último libro y que no va a haber más, o porque el autor se murió o por lo que sea, es como un duelo.
Es un duelo, y además también es...
Yo quiero más.
A mí me gusta cuando son totalmente impredecibles también. ¿Viste cuando consideras que lo conoces al personaje y sale con algo totalmente diferente? Eso me decía Sanchís, prefiero los personajes impredecibles, los que nunca agotan el horizonte de sus posibilidades.
Claro.
Los que no se dejan explicar, los que son más una pauta de movimiento que una fotografía fija. Si bien entiendo que la mayor parte de los lectores o espectadores los descartaría por inconsistentes o autocontradictorios. Entonces creo que también eso, ¿no? El punto del conocer a ese personaje hace que sea como interesante. Y para terminar, en realidad les quería dejar dos reflexiones que me gustaron muchísimo.
Ah, pensé que deberes.
No, deberes seguro. Van a pensar los personajes literarios y van a tratar de que la gente alrededor los lea. Está, punto. Y en realidad acá es... Acá me decía Nico Ferraro. El escritor Charles Wildford decía en Writing as an Art, la novela es una historia clínica, la historia clínica del escritor, y está honestamente escrita, con ingenio, empapada con el sudor y las lágrimas del artista. Entonces Nico me dice, la mejor manera de crear personajes verosímiles es prestándole toda nuestra vida, lo que amamos, lo que creemos, lo que nos duele, lo que nos da esperanza, nuestros aciertos, nuestros errores, desarmar nuestra vida y prestarle un pedazo a cada uno de los personajes. Y si van a crear unos, ame a su personaje, pero háganle la vida tan difícil como si fueran sus enemigos. Encuentren lo que los apasiona y dejen que eso los destruya o los salve.
Pa. A pesar de tener 63 años, este verano me pagué una deuda. Leí El Quijote enteramente. ¿Qué personaje, Sancho Panza?
Claro. Tremendo personaje.
El Quijote, sin lugar a dudas, también salió en varios de, la, de los comentarios con respecto a
y aparte, el wingman, digamos, el que está siempre, serían las películas, el que está siempre al costado es un gran personaje.
Claro.
El que está, el dos, digamos, el Watson, podríamos decir, que creo que igual no fue tan así, pero...
Discuter, en el caso de Pepe Carvalho.
Claro, hay alguien que tiene que hacerte un poquito, o la oposición por momentos, lo que genera, bueno, el humor.
En el caso de nuestro Lord y señor Brandon Sanderson, como ustedes saben, en la fase 2 de Nacidos de la Bruma, y Wax and Wayne son detectives que trabajan así, y justamente con ese lugar.
El burrito de Shrek. Es eso, es el que está al costado y que hace
personajes secundarios.
Dori.
Bueno, nos tenemos que ir.
Gracias, Joana.
Les dije, hay mucho para ver, así que...
¿Lograste todo?
Creo que sí, pero igual se me ocurrieron nuevas cosas para futuras columnas.
Muy bien.
Porque siempre trabajando, nunca intrabajando.
Nos vamos. Gracias, Joana.
Buen fin de semana para
que descansen.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?